Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Este es un programa en el que estamos hablando con gente que tiene ideas que transmitir, historias que contar, pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Épico Podcast es un programa que trae PUM. La misión de PUM es generar buenos resultados de negocio para su empresa, emprendimiento o proyecto. Puede ver todo lo que hacemos en PUM.cr, eso es POOM.cr. Para este episodio contacté a Marianela Arias. Marianela es sexóloga, trabaja con Durex, tiene su propia consulta, es psicóloga y después hizo una especialidad en sexología. Quise hablar con ella porque la sexología es un tema que en este país de Costa Rica es súper controversial, no hablamos de eso nunca, a la gente le da miedo, a mí me dio un poquito de miedo hacer este programa. Hace unos programas estuve hablando con Macho y yo acerca del aborto y eso me hizo entender la importancia, sobre todo los mensajes que estaba llegando de la gente, de la importancia de hablar de estos temas que nunca se tocan en un país donde hay un componente religioso grande, un país que es conservador, un país que todavía tiene un gran contingente machista. Entonces quería saber las ideas que tiene Marianela acerca de la sexología, pero además quería saber acerca de su trabajo como sexóloga, cómo ha comenzado, los obstáculos que tiene, y entramos a tocar muchísimos temas interesantísimos, cómo tocar el tema con niños, cómo crear un negocio alrededor de temas controversiales, no necesariamente sexología. Y fue un episodio que me abrió mucho la jupa, aprendí muchísimo porque entré sabiendo cero, absolutamente cero. Entonces creo que este es un episodio que todo el mundo debería escuchar y crear una relación un poco más sana alrededor de todo el tema de sexo y sexología. Entonces, sin más, los dejo con el episodio número 58 con Marianela Arias, con la sexóloga Marianela Arias. ¡Épico! Rejuvenic, que es como rejuvenecer y clinic y un montón de cosas. Y aquí entonces uno sale con la cura al ¿cómo es? Al elixir de la juventud.
Exacto, más o menos. Épico. Esa es la idea.
Y contame qué haces aquí.
Bueno, yo aquí, esa es como mi casa, ¿verdad? Es como el primer lugar donde me invitaron a venir a formar parte como del equipo. Y lo que yo hago es dar terapia a parejas.
Okay.
Realmente, pero también individual. En el ámbito de especialmente de sexualidad. Sin embargo, claro, yo soy, bueno, de formación base soy psicóloga, entonces también me toca dar terapias que no tienen nada que ver con sexualidad, pero que capaz que vinieron por eso, pero se quedaron por otras razones, entonces hago como eso doble, digamos.
Ok, psicología de parejas más que todo.
Sexología
más que, pero me imagino que la sexología, para poder ver cosas de sexología tenés que ver todo lo demás que está pasando alrededor en la vida.
De hecho, generalmente, bueno, acá vienen por disfunciones, especialmente. Con disfunciones te quiero decir, por ejemplo, anorgasmia, ¿verdad? Falta de orgasmo, disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de deseo. Y siempre, definitivamente, hay un elemento que casi la mayoría de veces es el elemento principal, que es de fondo y tiene que ver con la relación o la dinámica de pareja.
Claro.
Muy pocas veces es algo sumamente ubicado, digamos, en el espectro sexual únicamente. Entonces, digamos, tratamos siempre ambas. Y cuando es únicamente sexual orgánico, entonces no me toca a mí, yo lo remito a donde un médico en este caso. Pero generalmente si es terapia de pareja, que vinieron por algo sexual, pero están aquí trabajando más la dinámica de pareja y la relación de pareja, que es su disfrute.
Ok, yo sé absolutamente cero de este tema, entonces voy a tener un montón de preguntas. Super. Y yo creo que la mayoría de la gente en Costa Rica también sabe cero de este tema, ¿verdad? Porque
no sabe más que otros, pero no se sabe tanto como la chiquiquera, ¿verdad?
Sí, claro, porque además vivimos en un país que es súper conservador, donde la iglesia todavía es un factor gigante, importantísimo en cómo nosotros manejamos nuestras vidas. Y entonces hasta cuando decís la palabra sexología, mi primer instinto es como sorprenderme un poquito y todo, ¿verdad? Porque no es algo que se habla normalmente y no entiendo por qué, nada más nunca ha sido así, ¿verdad? O sea, es súper extraño, pero contame un poco cómo te metiste en esto, ¿por qué irse por esa rama que además en Costa Rica me imagino que no debe ser tan fácil de llevar?
Bueno, yo creo que precisamente por eso. Porque,
muy bien, rebelde.
Como, más o menos. Mira, esa pregunta siempre me la hacen, ¿verdad? Como mis amigos y demás. Y me encanta que vos me la hagas. ¿Por qué sexóloga, verdad?
Ajá.
Claro, y además como si salgo en un date. Es como la pregunta, como esperando quizás algo, ¿verdad? Una respuesta ahí media tricky. Pero no, vieras que la, más bien la respuesta que puedo dar es la menos interesante en el sentido de es realmente una vocación. Fíjate que yo desde que estaba pequeñita, me acuerdo que tenía, qué sé yo, 11 años quizás, me leí una columna en el periódico y me encantaba llegar a contarle con mis compañeritas. Como, ¿verdad? Ay, una columna, no sé, en que salía los miércoles, que era como en temas de sexualidad, hacían una pregunta y respondían. Y yo me acuerdo que yo me llamaba mucho la atención el tema y llegaba al recreo a contarle a mis compañeras. Desde siempre como se me dio muy natural y era como la referencia de mis compañeritas con respecto a la menstruación, después en el colegio, con respecto a las primeras veces y todas esas cosas.
O sea, usted era la amiga, oveja negra de todas sus amiguitas.
Más o menos, porque vieras que yo no era como que lo manejaba como con morbo, más
ajá,
bien.
Ajá, exacto.
Me acercaban, porque era cero como...
Ajá, era como información.
Era como súper informativo, más bien yo creo que al contrario, era súper aburrida porque le quitaba como toda la emoción al asunto. Y vos te crees, y yo no, tal cosa, ¿verdad? Deberías esperar, más bien como...
Ajá, toda estudiada.
Más bien toda sensata.
Ajá.
Porque para mí la sexualidad siempre fue una cosa como muy sin morbo. Y yo creo que más bien ahí, como te digo, creo que cuando, ¿verdad? En estos dates, creo que es más bien eso, ah, porque veo la sexualidad como algo sumamente natural, no es que, ¿verdad? Paso pensando en eso y como revuelto de esto.
Que me imagino que la mayoría de la gente piensa eso, de una sexóloga segura está pensando en sexo, bueno, si estás pensando en sexo la mayor parte del día, pero en un ambiente clínico, de intelectual, de trabajo, ¿verdad? Y me imagino que la mayoría de la gente debe pensar cosas terribles.
Sí, 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 y más bien lo llevo muy poco como al área personal, obviamente mi vida sexual es algo que me gusta trabajar mucho y demás, pero no soy ninfómana, más bien creo que soy mucho más tranquila que lo que muchas personas creerían. Pero mi interés por la sexualidad no nació como algo personal, nació como algo para los demás. Y también lo sentía, fue pasando el tiempo y me di cuenta que en Costa Rica se maneja con mucho morbo, con mucho secreto, ¿verdad? Con mucho tabú, el machismo y otro montón de cosas de género que a mí me parece que había que trabajar. Entonces también lo asumí, creo que como una responsabilidad social de traer ese conocimiento acá, porque no sentía que habían suficientes voces hablando de esto que me representaran o que... ¿verdad? Representar a las mujeres. Entonces, más que todo lo estudié. De hecho, cuando estaba allá, la gente me decía, no te querés quedar, España es muy bonito, lo estudié en España. Pero más bien yo decía, por más lindo que sea, Suiza me encanta, es uno de mis países favoritos, digamos, a los que he ido, obviamente me quedan muchísimos por ver. Pero yo decía, no, es que tengo que regresar porque siento como que en Costa Rica me necesitan en ese sentido, ¿no? A ver, nadie es necesario, nadie es indispensable.
Ajá.
Obviamente hay muchos profesionales que podrían hablar de esto, pero para mí era importante devolverle a Costa Rica y devolverle sobre todo a las mujeres, que es una población con la que me encanta trabajar, obviamente me identifico muchísimo, ese empoderamiento que siento que les ha faltado en esta educación sexual que no han tenido.
Claro, y no es un tema de que seas indispensable para el mundo vos específicamente, aunque sí sos, pero para que para el progreso de esta sociedad en la que estamos, que todavía hay problemas de derechos humanos para ciertos grupos, ¿verdad? Y ese tema, este tipo de información es necesaria para abrir horizontes mentales y que la gente comience a pensar un poquito diferente. O sea, ya no somos la Costa Rica de, bueno, que estamos en el mes de independencia, pero ya no somos la Costa Rica de 1800 y pico, ¿verdad? Ya estamos en el 2017, somos un mundo moderno y hay temas que hay que comenzar a discutir.
Sí, es un mundo moderno, pero hay temas como y la sexualidad es uno que se sigue manejando como si estuviéramos siglos atrás. A veces yo me quedo impresionada con las cosas que me dicen. Y algo que a mí me ha impactado mucho es que, bueno, he tenido que hacer muchos medios. Yo soy la sexóloga de Durex para Centroamérica, entonces obviamente he tenido que salir muchísimos medios y me impresiona la respuesta que tiene la gente. En general, muy bien, una respuesta muy buena, pero siempre hay... Por ejemplo, los hombres, porque pasa mucho con los hombres, pero también pasa con las mujeres, que me han tratado de un montón de cosas sumamente negativas, ¿verdad?
Ah, sí, claro.
Prostituta y demás.
Me imagino.
Para hablar de temas como sexo anal, así, ¿verdad?
Ajá.
Juguetes sexuales, es como ya está.
Ajá, es lo mismo, que creen que si estás hablando de un tema es porque seguro quién sabe qué estás haciendo en tu vida privada para estarlo hablando.
Total, entonces ahí es cuando yo digo, bueno, es un mundo moderno, Juan, digamos.
Ajá. Pero no. El mundo es moderno y nosotros nada más no hemos podido alcanzarlo, yo creo, ese es el tema. O sea, porque emocionalmente como seres humanos nosotros vivimos nada más con, yo creo en como en un inconsciente colectivo, ¿verdad? Nosotros somos la experiencia de nuestros antepasados. Entonces al final si esas experiencias es lo que se sigue repitiendo, digamos, no ha habido una evolución en eso como ha habido una evolución tecnológica. Entonces, dice, seguimos pensando como pensaban nuestras bisabuelas y bisabuelos.
Exacto, es que es impresionante. Yo a veces digo, pero ¿de verdad se sigue manejando esto de esta manera? O, por ejemplo, eso, temas como el machismo que está como tan arraigado. O, por ejemplo, yo doy muchas charlas a padres de familia. Me encanta cuando asisten, porque creo que esa parte de la población donde dice, sé que estamos mal y estamos uh-huh. aquí, que los que no asisten, porque a veces se hacen convocatorias súper grandes y no necesariamente llega, ¿verdad?, la mayoría de los padres. Y es como, ¿verdad? Es como estamos aquí porque queremos aprender, porque a nosotros no nos enseñaron y nosotros no queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Que nuestros padres, que nuestras madres, y eso me parece maravilloso, pero no es necesariamente lo que todos piensan. Y por eso tenemos el montón de cosas que tenemos también con nuestros adolescentes, porque seguimos repitiendo patrones.
Claro, yo de hecho me acuerdo, o sea, ahora que estamos hablando, me acuerdo así como si fuera ayer, una vez en el cole, y yo, que ahora no sé si habrá sido como octavo, noveno, una cosa así, pero digamos que 98, 97, 98, 99, por ahí, ¿verdad? 1998. Y me acuerdo que alguien contó que una muchacha que tal vez era un año mayor que nosotros, tomaba pastillas anticonceptivas. ¿Verdad? Y entonces todos los compañerillos eran ¡y, mae! ¿Verdad? Porque uno toma pastillas anticonceptivas, entonces hay una vara morbosa alrededor de esto, porque básicamente la única información que nosotros habíamos tenido de sexo eran las revistas porno que conseguían los compañeros que le robaban al tío o algo así, ¿verdad? Y entonces uno tiene esa, en el cole sobre todo, tiene esa imagen donde todas las hormonas están como locas, uno tiene esa imagen y está pensando en eso todo el día, en pastillas anticonceptivas, quién sabe qué anda haciendo. Y eso, claro, uno crece y uno dice, madre, qué estupidez.
Exacto.
Pero yo no, o sea, en mi casa el tema fue una hora así, como que mi papá una vez me agarró y me dijo, madre, papá, sí, 1, 2, 3, tú. Me acuerdo que antes de salir un día era papá, y ya. Uh-huh. Y me imagino que habrá sido así con muchos hombres. Yo sé la experiencia de hombres, ¿verdad? Porque esa es la que me sé, pero... Uh-huh. Y no sé cómo habrá sido con mujeres, pero nunca fue un tema que se hablara abiertamente.
Claro, y eso es algo muy típico. Yo, de hecho, en las charlas es algo que digo mucho, esto no es un check que uno tiene que hacer. Ajá. Ah, ya hablé con mis hijos de sexualidad. No, a ver, la sexualidad se habla como se habla de comer, del clima, es algo sumamente natural. Yo siempre les digo, para visualicemos algo tan simple como que estamos aquí sentados porque existió algún tipo de sexualidad, definitivamente.
Es así, claro. Pero hasta eso es un pensamiento súper raro para la gente, ¿verdad? Imagínese a sus papás que tuvieron que tener relaciones sexuales para que usted exista hoy. Y todo el mundo dice, madre, no, ¿cómo se le ocurre? Sí, es normal. A mí todavía, digamos, yo lo admito, a mí esa imagen, no sé, como que siento, mi hermano me pasa jodiendo con esa vara, a mí y a mi hermanilla. Y el madre, pero es normal, y obviamente es normal, nada más que digo, uno es lo que uno conoce.
Claro, definitivamente. Entonces yo siempre les digo eso, como no lo vean como algo que ya lo dije una vez y ya no, ¿verdad? Es algo que hay que volver, hay que dejar las puertas abiertas también para que los chicos y las chicas regresen sobre el tema si es algo claro. Que tienen que hacer, pero claro, la gente le da tanta ansiedad, más bien por eso que te hablaron, porque hay muchos que ni siquiera lo hablan porque les da mucha pena.
Ajá.
Algo importante es también que estamos hablando, porque algo que nos pasa mucho, bueno, que les pasa mucho a los padres y a las madres es que lo hablan desde un lugar de prohibición, es como, ya le hablaste a tus hijos de sexualidad, sí, ya les hablé, pero desde la prohibición, por ejemplo, te digo, no lo haga, no sé, hasta que depende también de un tema religioso, hasta que te cases, por ejemplo,
ajá.
O no lo haga porque eso la va a hacer una cualquiera. Desde el tema prohibición no estamos educando. Está bien decir, depende de los valores religiosos que tengamos, tampoco tiene nada malo decirlo, pero no dejar de dar herramientas,
claro.
No dejar de hablar de afectividad, que es básico cuando vamos a hablar de sexualidad, es algo que no se hace. Entonces, educación sexual no es decir no lo haga o va a quedar embarazada, punto. Uh-huh. Educar en sexualidad tiene que ver con un acompañamiento en el desarrollo de los chicos cuando, ¿verdad?, este tema de la sexualidad está como en su mejor momento, porque lo están descubriendo de muchas maneras y están viéndolo en su celular, en verdad,
sí, claro.
De mil maneras, y no se le está dando un acompañamiento de verdad en afectividad, en derechos, en respeto, en corresponsabilidad, ¿verdad?, en un montón de cosas que se los olvida. Es como que no es importante y es lo más importante.
Sí, ahora que decís afectividad, eso es una conversación que yo tengo mucho con la gente, que es nunca nos enseñan tampoco a entender y manejar nuestras emociones. Y si no podemos entender y manejar nuestras emociones, no tenemos el coeficiente emocional para manejar temas como complejos, como sexualidad, que tienen que ver cosas físicas y cosas emocionales y cosas psicológicas y un montón de cosas que no tenemos ni el lenguaje, ni las herramientas, ni el mapa para comenzar a tratar de entenderlos.
Exacto. Algo que se dice muchísimo es, por ejemplo, es que, ¿verdad?, con el tema de los adolescentes, es que las hormonas, dicen muchos que ya está las hormonas, no, ¿cuáles hormonas? El corazón, ¿verdad? En ese Ajá. momento no están teniendo relaciones sexuales por las hormonas y porque están afrontados y ya. Ajá. No, están teniendo relaciones sexuales porque se están enamorando, los chicos también muchas veces lo hacen por calzar en el grupo de
Claro.
padres, por un tema también de afectividad, de que quiero ser aceptado, de que Uh-huh. quiero ser admirado, quiero ser amado, ¿verdad? Entonces tiene todo que ver con la parte afectiva y no la estamos educando. A los hombres se les cercena mucho, de hecho, la parte afectiva, que es lo que vos estás diciendo, es como desde el machismo se espera que, ¿verdad?, ya no sean vírgenes, que ven pornografía en el celular todo el día y se espera que tengan una sexualidad activa, pero no se les da chance de que también sientan emociones, también entiendan de la responsabilidad que conlleva esto para sus emociones, para las emociones de la chica con la que están compartiendo, en el caso de que sean una pareja heterosexual. ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas que conlleva la sexualidad, que, porque a veces dicen, es que el embarazo, las enfermedades, sí, el embarazo y las enfermedades son muy importantes, pero yo creo que el riesgo más fuerte a esas edades es las rupturas de corazón, el autoestima, otro montón de cosas que son más vitales en la sexualidad que cosas un poco más biológicas y como más del riesgo en sí,
claro.
¿verdad?, que conlleva la relación sexual, cuando lo que está en juego yo creo que son temas más
emocionales. Claro, y un tema súper interesante sobre esto, y el público que me oye casi siempre están buscando encontrar su propio camino en la vida o ser mejores en lo que sea que están haciendo. Y algo que me parece interesante de esto, volviste de España, ¿cómo comienza uno a generar un negocio, una vida alrededor de un concepto tan complicado en este país, ¿verdad? O sea, no puedes nada más llegar a decir Marianela, sexóloga, número de teléfono y esperar que lleguen 100 llamadas al día, ¿verdad?
Ha sido muy complicado. Yo creo que en Costa Rica todavía no se entiende la importancia de la figura del sexólogo. Tenemos muy pocos referentes también, ¿verdad? Yo creo que somos como menos de 10, en realidad, y mis colegas están haciendo un excelente trabajo también, pero muchos tienen muy poco tiempo de hacerlo, otros, ¿verdad? No, bueno, ahí están. Pero abrirse paso cuando hay tanto desconocimiento es complicado, y donde hay tanto tabú es complicado también. Entonces no ha sido fácil. Bueno, yo vine y sí como que me tiré un poco al agua. Bueno, aquí, por dicho, tenía las puertas abiertas, entonces comencé a dar terapia. Durex me ha ayudado mucho, por supuesto. Esas cosas de la vida, yo siempre había admirado mucho el trabajo de otros colegas fuera de Costa Rica que trabajaban con la marca, y yo no lo busqué, me buscaron, fue algo como, ¿verdad?, esas cosas que son como mucho destino, pero yo he tenido que trabajar a partir de ahí en eso, en hacerme como en obtener credibilidad, creo, y lo he tratado de hacer desde mi trabajo. Entonces, bueno, tengo una página de Facebook y ahí como que trato de comunicar y a partir de eso generar contenido, ¿verdad?, que a la gente le interese. En esos temas, por ser como un poco más, ¿verdad?, del campo de la salud, no se puede como hacer demasiado grande o demasiado viral sin que la gente realmente le parezca importante para su vida. Entonces ha tenido que ser escuchar mucho. Yo creo que yo estoy como en esta etapa inicial, porque no vine hace mucho, vine hace un año y medio apenas.
Ah, bueno, es súper nuevo.
Sí, entonces creo que estoy todavía en el proceso. Ojalá te pudiera decir, bueno, paso uno, dos.
Ajá, para los que están, para los que quieren montar su estudio de sexología, esto es lo que tienen que hacer. Todavía no estamos ahí.
Todavía no estamos ahí porque estamos en construcción y estoy apenas como investigando dónde están esos campos y tratando de abrirlos, porque en el país no existen todavía. Entonces, uh-huh. Yo creo que es más como generar, ¿verdad?, que la gente entienda que es importante la sexualidad, y estamos como en el paso uno, que creo que es la educación, y es como que la gente sepa lo importante que es tener una vida sexual satisfactoria, que tiene todo que ver con calidad de vida, que tiene mucho que ver con la relación personal, que a veces se piensa que es algo que tiene que ver con la pareja, no, tiene que ver con nosotros mismos primero. Entonces estoy en el paso uno, que es como la construcción, yo creo, y ahí voy.
Sí, es interesante. Últimamente he estado hablando con un montón de personas que quieren montar negocios alrededor de temas que no existen en el país. Uh-huh. Y yo creo que siempre hay una manera de hacerlo, ¿verdad? Nada más hay que entender los pasos. Como vos decís, la educación. Uh-huh. Que la gente no va a saber que necesita tu ayuda hasta que no aprendan ellos mismos sobre temas de sexología para decir, ah, yo no sé nada de eso, exacto, o a mí me está pasando algo así, uh-huh, hasta que podamos relacionarnos con algún problema, porque no es algo que se hable. O sea, uh-huh, yo con mis amigos, cuando éramos más jóvenes, se hablaba, pero desde un punto de vista morboso, ¿verdad?
Claro.
Ah, hice aquello, pasó esto, y a mí eso nunca me, a mí nunca me sentó bien, pero tampoco se habla, y ahora ya más viejos, tampoco se habla desde un punto de vista saludable. Claro. Como, mae, tengo esta vara, que o sea, como hablarlo como cualquier otra cosa. Tengo problemas con mi jefe en el brete.
Uh-huh, bueno, claro.
Entonces, nadie, y menos en esta sociedad machista, yo considero que en mi grupo de amigos y mi grupo de allegados no hay machismo, uh-huh, pero no se habla igual. Entonces, sí, sí, de ¿cómo también decís que creas contenido, pero cómo se crea ese contenido de una manera que la gente lo quiera consumir?
Bueno, empezando por eso, por lo básico, digamos, lo que estás diciendo es muy interesante, porque cuando yo tengo mis pacientes acá, parte del diagnóstico que yo les hago es preguntar, ¿esto lo has hablado con alguien, verdad? Uh-huh. Por el tema de las disfunciones, y en el caso de los hombres les cuesta muchísimo, por supuesto, por el tema masculinidad, es como no con nadie, porque me da mucha vergüenza, ¿verdad? ¿A quién le voy a decir que no?
Y que los amigos que lo traten mal o algo.
Que se burlen, ¿a quién le voy, uh-huh, a decir que, verdad, que tengo problemas de erección? Entonces, sigue habiendo como un tabú, ¿verdad? O un prejuicio de que los hombres tienen que hacer A, B y C. Algo interesante es cuando el año pasado fuimos como a 40 colegios, ¿verdad? A hacer charlas con los chicos. Y de las preguntas que más me hacían, y los más chiquitillos, era muy interesante, era ¿cómo hago para sacarle a la mujer un orgasmo? ¿Cómo hago para que la mujer sienta un orgasmo? Creo que a los hombres se les sigue achacando la necesidad de ser ellos quienes hagan, y esto nos ha, perdón la palabra, jodido de muchas maneras, porque tengo aquí chicas con disfunciones que no se conocen, que nunca se han sentido, que no saben qué les gusta, qué no les gusta, que les da vergüenza, que les da asco su cuerpo. Entonces, empezar por lo básico. Yo creo que yo estoy en etapa educación para no crear una necesidad, porque la necesidad está, pero para que la gente entienda. Por ejemplo, cuando yo, no sé, he tenido espacios en programas, por ejemplo, en televisión, que tiene como mucha audiencia, yo llego y tengo en el inbox, ¿verdad?, del Facebook, como 10 consultas. A mí me pasa, viera, yo llevo 10 años de no tener relaciones, ¿verdad?, como 10. Pero de esos 10, quienes se animan a venir son quizás uno o medio.
Claro, porque el nivel de vulnerabilidad es otro, ¿verdad? A través, claro, de una compu yo te escribo lo que sea, pero, exacto, ya venir y abrirme y hablar de esos temas, y Dios guarde con la pareja, ¿verdad? Todavía más difícil.
Total. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que eso, que para crecer más y para poder, no sé cómo decirle, hacer más grande este proyecto, que es un proyecto que está muy apegado también a mi propósito de vida, uh-huh, y demás, tengo que empezar por esto, que es la parte educación, y como adyacente a eso, tengo un blog, entonces ahí como que a veces escribo, y sí tengo un par de proyectos. Lo que pasa es que como me sentía muy nueva, ¿verdad?, que apenas, uh-huh, este año, y no llevaba ni 2 años, apenas estaba llegando, me sentía como que primero tenía que aprender mucho y me tenía que empezar a sentir cómoda en diferentes ámbitos para comenzar a desarrollarlo más. Pero yo creo que ya el próximo año sí estoy más preparada para empezar a abrir ya otros espacios, por ejemplo, para parejas o para mujeres, espacios de educación más personalizada, o espacios para que las personas puedan ir como a desarrollar otras cosas. Pero creo que ya a partir del próximo año ya empiezo a hacerlo, estoy como en la etapa inicial.
Súper, sí, ese es un tema que tenemos todos de, primero, lo que queremos consumir en esta etapa de la vida en la que estamos son ideas. Yo quiero saber sus ideas como, uh-huh, profesionales, yo quiero consumir sus servicios, su producto, ¿qué piensa usted? Uh-huh. Y a la mayoría de la gente le da mucho miedo porque no quiere quedar como un ignorante o como un tonto o, claro, o ofender a alguien. Y me imagino, a mí me da miedo como emprendedor y consultor de marcas y demás. No me puedo ni imaginar si tuviera que hablar de un tema que yo sé que es controversial. Claro, vos ya debes tener un callo emocional ahí con respecto a eso, pero...
Más o menos, ni creas, no,
que,
no.
¿Cómo haces para poder hablar de estas cosas y saber que vas a ofender a alguien? Porque vas a ofender a alguien.
Es difícil, no es fácil, ¿verdad? No, ojalá tuviera el callo ya. Yo creo que ocupo un par de añitos más todavía me importa mucho, porque todavía estoy midiendo la sociedad en la que estoy, que está bien, que está aceptado y que no. Pero creo que lo que he empezado a hacer es no prestarle muchísima atención, porque al final es una cosa de ego, ¿verdad? Si le presto mucha atención a lo que dice la gente o lo que opina la gente, estoy hablando más desde un lugar de ego, de qué piensan de mí, ¿verdad? Uh-huh. De qué imagen
de que vos
estoy
sos
dando.
Importante.
Y al final no soy uh-huh. importante, al final lo importante es mi mensaje. Entonces claro. creo que lo que he hecho es como separarlo y decir, esto tiene todo que ver con ego. La verdad es que lo que tengo que hacer es educar, lo que tengo que hacer es pensar en estos chicos, en estas chicas. Y creo como que además genero mucho, mucho cariño por las personas que se vienen a sentar aquí, me cuentan sus problemas. Es un interés genuino, de verdad, como que cuando me cuentan, no es que digo, ay, bueno, ya le voy a dar el tratamiento para que se vayan a casa. No, en realidad, como personas, uno, bueno, por lo menos yo logro generar como esa alianza de que de verdad me importe que estén bien y que encuentren ese camino para que sean más felices, tengan como mucho, una vida mucho más integral a nivel de sí, de sanidad, de dinámica de pareja y demás. Entonces creo que ha sido como enfocarme en eso. Si voy a dar una charla y yo sé que hay gente que va a decir, ¿y esta qué está diciendo? Pero creo que me enfoco en el mensaje y me enfoco en esas personas que han sufrido, que han venido aquí llorando y contándome sus problemas, en qué les va a ayudar y si la gente lo acepta bien y si no, al final no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el mensaje.
Sí, y con ese tema creo que vamos mejorando, o sea, ya me imagino que muchos de los próximos, de los padres que están teniendo hijos ahorita, que han tenido, digamos, esta generación, ya son un poco más abiertos, entonces tal vez esperemos que puedan educar a sus hijos de una manera un poco más abierta y que este tema sea más del día a día, más uh-huh. que una cosa ahí extraña y extrovertida y, claro. y morbosa. Pero mucho de eso está en el sistema educativo tradicional, ¿verdad? Uh-huh, claro. Bueno, hace unos meses que pasó todo el tema de la educación sexual y sí. de las protestas en contra de las clases de educación sexual. Y la cara que me acaba de hacer Marianela es de, y mae, sí, ¿qué sentís vos cuando pasa eso? Porque nos preocupamos un montón ahorita por el cementazo y los créditos y la corrupción, pero, ¿y esos temas?
Vieras que sí, definitivamente, y es un tema que vuelve lo mismo, a mí me pega como personalmente, porque he estado ahí cuando, por ejemplo, los chicos llegan y me dicen, me acuerdo un par de veces que, por ejemplo, te voy a decir los casos aislados, no sé, me acuerdo que una vez, hablando de afectividad, que es tan importante, y yo diciéndoles, vean chicos, es importante que, ¿verdad? Piensen que también la primera vez o el primer encuentro sexual sea con alguien con quien se sientan cómodos, ¿verdad? Ya un ambiente de afectividad, porque claro, es un momento muy vulnerable. Claro. Imagínate la ansiedad que, ¿verdad?, tiene un chico, una chica. Bueno, igual nos podemos acordar de cómo se fue desarrollando también para nosotros, ¿verdad? Los que somos adultos. Entonces, ojalá que estén con alguien con quien tengan confianza, que vaya a cuidarlos, que no vaya a lastimarlos. Bueno, y entonces hablando un poco de eso, me acuerdo que un par de chicas se me acercaron al final y me dijeron, qué dicha que usted lo está diciendo ahora, porque en este colegio tenemos, tienen una tradición, o no sé qué será, cómo decirle, de que cuando llegan a quinto, si no han perdido la virginidad, entonces están obligados a perder la virginidad en el baño, en un recreo. Con el que les toque, digamos, a las chicas más que todo.
Suave, pero eso no es, o sea, okay, no es una tradición sancionada por el colegio, claramente.
Y no creo que se den cuenta tanto, y puesto que no lo han trabajado, probablemente, o sea, es algo que queda entre los
chicos.
Es
una cosa que hay en cultura ahí, así es sí. como, es la bienvenida a quinto.
Es como los chicos, exacto, esto no, del colegio obviamente no sabía nada de esto, y me dijeron, qué dicha que usted habla de esto, porque qué lindo lo pintó. Me dijeron las chicas, nunca nos habíamos imaginado que uno en serio pudiera perder la virginidad así de lindo, ¿verdad? Con alguien como usted lo pintó, como que nos dio como una esperanza de que no es así tan feo, porque imagínate qué incómodo en un baño con todos los chicos atrás, a ver, esperando que salga la pareja, o sea, una cosa hasta muy agresiva.
Sí, me imagino que debe ser agresivo, o sea, tiene que, hay algún tipo de agresividad ahí, psicológica, verbal y hasta física, que tiene que venir con
totalmente.
Eso.
Totalmente, entonces como que ese ejemplo, o verdad, otros que, por ejemplo, una chica también me dijo, yo quiero perder mi virginidad con mi novio, llevo 2 años, lo que pasa es que quiero hacerlo responsablemente, uh-huh. y quiero ir primero al ginecólogo y quiero preguntarle, pero hubieras que le he dicho tantas veces a mi mamá, y mi mamá me sigue diciendo que no, que me espera hasta el matrimonio, pero yo de verdad quiero ir y quiero que ella me acompañe, pero yo quiero hacerlo bien. Me pareció más bien muy maduro de parte de la chica. Bueno, al final me contó que no, que de ahí, que la mamá siempre le dijo que no, entonces que al final, tuvo relaciones sexuales con el chico y que se le rompió el condón y que está como súper preocupada, ¿verdad?, de que haya un embarazo y demás. Por Dios, ¿verdad? Entonces como que yo digo, ¿cómo no vamos a acompañar a nuestros hijos? Entonces, claro, cuando vos me decís todo eso, esos son los papás que no quieren verlo, ¿verdad? Que quieren hacerse los locos, aquí no está pasando nada, mi chiquito y mi chiquita no hacen nada. ¿Quiénes da acompañamiento real a estos chicos? ¿Quiénes les habla de una sexualidad sana, una sexualidad maravillosa, una sexualidad afectiva, si no son los papás?
Claro, y ese tema yo lo escucho y yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo a veces trato de ponerme en los pies de la otra persona y decir, okay, si usted es un papá que tiene sus creencias religiosas y todo lo demás, ¿cómo hace uno para tratar de vivir con esas dos cosas, verdad? Para entender, okay, el sexo es una cosa que existe, no la puedo erradicar de la faz de la tierra, no es como que puedo ponerle pausa y ponerle play otra vez cuando la chiquita se case. ¿Cómo hace un papá, digamos, que tiene unas creencias religiosas grandes para lidiar con ese tema? Porque si no le pasa lo que le pasó a esta muchachita, que entonces después es un problema, más bien está súper ansiosa, puede ser un problema intrafamilia, pero tampoco tener que renunciar a sus creencias religiosas.
Y no tienen que hacerlo. A ver, cuando yo también hablo con los padres, yo les digo, si ustedes tienen alguna creencia religiosa, perfecto, yo no pienso que esté mal. Lo que pasa es que hay que darles herramientas, porque no necesariamente están haciéndolo los chicos. Entonces, podemos decirle, por eso te digo, podemos decirle, espérate hasta el matrimonio, aquí le leemos la Biblia si queremos, ¿verdad?
Eso es lo que yo creo.
Eso es lo que, exacto, lo que dice el padre, lo que digo yo, lo que dice Dios, ¿quién importa? Eso lo podemos hacer, si parte de la religión y los valores es parte de muchas de las familias costarricenses y tampoco está mal. Pero no dejemos de darles herramientas, porque no, la realidad es que está sucediendo y por no hablar estamos generando un problema peor aún. Entonces, no debería ser excluyente. Está bien decir lo que piensan, pero no dejar de dar herramientas para que sean ellos quienes tomen una mejor decisión, que al final ellos tomen decisiones, ¿verdad? Una vez también fuimos a un colegio que era súper cristiano, me acuerdo que inclusive me quitaron toda la presentación y me dijeron, no, usted solo va a hablar de anatomía y enfermedades venéreas, me acuerdo, y no me dejaron hablar ni de protección, ni de afectividad, ni de la primera vez, ni de respeto, ni de derechos, nada. Nada más dije esos dos y a partir de ahí dije, nunca más, ¿verdad?
Sí, claro.
Le dije, ¿verdad? A la persona que se encargaba de hacer esa conexión, nunca más. Pero bueno, doy la charla que duró nada y estaba el padre, bueno, el pastor, no me acuerdo qué era, tomando notas. Y yo llegué y terminé y se puso al frente. Bueno, acuérdense ¿qué es lo más importante en la sexualidad? Y todos los chicos en coro, la abstinencia. Nosotros a veces hacíamos como una encuestita como para ver cómo estaban las prácticas sexuales, también como para dar un abordaje más significativo, ¿verdad? Day, el 50% de los chicos ya había tenido relaciones sexuales.
Y estaban ahí coreando igual, la abstinencia.
Exacto, entonces no es una realidad. Está bien que el padre diga lo que tenga que decir, pero si, ¿cómo no? Entonces yo no pude darles las herramientas, evidentemente ellos tampoco se las estaban dando, y el 50%, creo que era más inclusive, como el 55%, ya estaba teniendo relaciones sexuales y de ahí no tenía la información. Entonces hay que ser realista, definitivamente.
Y como, sí, totalmente de acuerdo, y es como toda una hipocresía que hay alrededor de la vara, porque el padre sabe que eso está pasando igual, ¿verdad?
Claro.
Nada más él no puede bajar su fachada de esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que estamos enseñando.
Claro.
Pero ¿cómo hace uno? Yo siempre he sido de la creencia que uno cuando uno es adolescente, bueno, y esto es una cosa médica, yo creo que el cerebro de uno se está formando,
uh-huh.
Bueno, y tomo mi caso, yo cuando era un adolescente era una bestia. ¿Cómo hace uno para poder crear un sistema de toma de decisiones consciente y para decisiones que son relativamente maduras, que pueden tener repercusiones importantes en gente que, en una población muy joven que tal vez no está preparada para tomar esas decisiones?
Sí, definitivamente. Por eso es que hay que darles como tantas herramientas para que tomen esas decisiones. Hay que mostrarles que hay caminos diferentes. Hay que mostrarles que se puede decidir, ¿verdad? Diferente, que pueden inclusive hasta decidir sobre aspectos como la pornografía. Hay que abrir el espacio también de ser crítico. A ver, a mí me gusta mucho hacer eso con los adolescentes, también que ellos opinen. Vieras que ellos no están tan mal como lo que uno pensaría. Claro, de vez en cuando salen algunos que están súper, ¿verdad?, súper inmaduros y dicen unas cosas, pero vieras que algunos chicos elaboran muy bien temas de sexualidad, temas de pareja, temas de afectividad. Entonces también darles voces, porque a veces se cree que hay que darles todo. Uh-huh. Hay que informarlos, es importante la educación, pero a veces ellos pueden elaborar un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, de los países donde la educación sexual es más, digamos, mejor a nivel mundial, creo que es Francia, Alemania y Noruega, uno de estos países nórdicos. Y algo súper interesante es que también es de los que tiene, obviamente, como un nivel menor de embarazos adolescentes. esos chicos también tienen más alto la edad de inicio de las relaciones sexuales, y eso que es, digamos, esta información en sexualidad la tienen desde preescolar.
Okay.
Pues entonces, se sabe por investigaciones, se sabe, o sea, a nivel de la ONU, a nivel de un montón de organizaciones que se han encargado de alzar la voz por este derecho a la educación que tienen los chicos y las chicas. Se sabe que entre más información les des, que es lo contrario de lo que se piensa, que es como entre más información más van a ir a ser locos. No, jamás. Entre más información, claro, ¿qué información le estamos dando? No es lo mismo la información que le da un celular con la pornografía, la información que le puede dar un profesional.
Y dicha de una manera diferente, claro, presentada de una manera diferente, ¿no?
Pero entre más información les damos, los chicos esperan más, porque entonces ven la sexualidad como algo mucho más importante, lo que forma parte de su desarrollo, que debería, ojalá, suceder en esas primeras etapas con alguien con quien se sientan bien, ¿verdad? No tienen que hacerlo por curiosidad, no tienen que hacerlo porque se tienen que sentir muy hombres. Todo ese tipo de cosas logramos dándolo con la educación, y los chicos toman mejores decisiones.
Claro, y ahora aquí sentado, escuchándote, hay cosas que yo me pongo a pensar y digo, más, es lógico, ¿verdad? Démosle información siempre, pero en el contexto de la etapa de crecimiento en el que están, claro, con el lenguaje correcto, uh-huh, y todo lo demás. Y ahora pensando, los chiquitos, como que los súper jóvenes, sí tienen algún tipo de educación sexual, ¿verdad? Porque aprenden que el pipí, ¿verdad? Y son como fotitas de chiquitos, y entonces como que eso sí existe, ¿verdad? Hasta cierto punto cuando son súper jóvenes, o estoy como loco.
No, sí existe, pero también es como muy biológico. A ver, la educación en Costa Rica existe, biológico, pero es súper biológica.
Es súper biológico, pero después de cierto punto se apaga, se apaga completamente. Ya no podemos hablar de nada más de esto. Toda esta biología que usted tenía y que usted venía construyendo en su cabeza, uh-huh, se pierde hasta, okay, a los, no sé, 12, 13, 14... Vamos a comenzar a hablar de eso, pero además lo hablamos de un punto de vista prohibitivo, como vos decís.
Claro.
Entonces, qué interesante que hay ese gap ahí, ¿verdad? De ver negro, nada más.
No, pero sin embargo, a los chiquitillos también se les da eso que vos decís es clave, ¿verdad? Que dices el pipí y tal. Eso no es educación, porque es educación y no es educación, porque okay, desde que los papás, por ejemplo, le dicen, ese es el pipí, o la ves en la conchita, o yo qué sé, desde ese momento estás educando en sexualidad, desde ese momento le estás diciendo, exacto, que no vamos a decir los nombres correctos, desde ese momento estamos, okay, diciendo que hay algo mal. Los chicos desde muy pequeñitos, desde que están bebés, se tocan los genitales, por ejemplo, porque, uh-huh, sienten rico, es estimulación normal. Ellos no están divisando, uh-huh, el erotismo, la sexualidad, no. Nada más es que se siente bien y los chicos se estimulan, punto. Desde ese momento, como vos actuás, ¿verdad? Muchos papás dicen, no, ¿qué está haciendo? ¿Qué asco? No se toque ahí, no, pero ¿qué está? Desde ese momento estamos educando en sexualidad. Entonces, es algo que se hace sin saber qué se hace. Entonces, no intencionamos darles una educación positiva, decir, amor, no te vas a tocar tan duro porque te puedes lastimar, pero sí, sé que se siente rico, no dejes que nadie lo haga. Desde ahí estamos educando, desde que hicimos pene, desde que hicimos vulva, ¿verdad? Y todo ese montón de cosas. Porque volvemos a lo mismo, sí se les dice en preescolar, por ejemplo, sí, que con la diferencia entre los chicos y las chicas. Pero a veces en la casa, o inclusive en algunas instituciones, no se dice con las palabras correctas o con la profundidad. Y si preguntan algo más, ya, hasta ahí llegó la información. A los chicos hay que darles información, aunque sea muy básica, eso sí. Porque, sí, por, claro, ejemplo, tengo una mamá toda divina que me dice una vez, es que yo iba con mi chiquito de 6 años por la calle y vio a dos hombres agarrados de la mano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ella toda linda, porque obviamente tenía todo un concepto ella de derechos humanos, entonces como que el chico le dice, ¿y por qué dos hombres de la mano? Entonces dice, yo le dije que es que a veces cuando uno crece se enamora, y si no se enamora, y es que los derechos, y bueno, y así duró como media hora.
Y le tiró todo un speech súper avanzado.
Claro, ahí el bebé lo que había que decirles, bueno, porque ahí hay parejas que son hombres y dos hombres y dos mujeres, y hay parejas que son como papi y mami, ya, punto, y se aman igual, ajá, punto. ¿Verdad? Los chicos hay que darles como información más corta, pero sí hay que darles, y no necesariamente todo el mundo se las da.
Pero qué interesante aprender todo esto, porque pipí es un, digamos, pipí es un término coloquial, sí, tan común, y yo creo que, no sé, porque nunca he criado un chiquito, pero es como cuando dicen guaguao en vez de perro, ¿no? O sea, yo lo pensaría así en mi mente ignorante, claro, ¿verdad?
No, pero porque imagínate que no le dicen a la mano cosita, o no le dicen al codo chuchuchuchu, uh-huh, no le dicen al pelo cookie, ¿verdad? Es las le dicen a las partes del cuerpo todo igual, les dicen ojos, boca, pero cuando llegan a los genitales sí tienen un sobrenombre.
Sí, claro, tiene entonces todo
no,
el sentido.
No, digamos, generalmente los perros es porque, bueno, los animales es porque es lo que suena, es como suena y es lo más fácil para los chicos al principio.
Sí, yo claramente no sé nada ni de educación primaria ni de...
No, pero está bien que preguntes.
Ajá, son preguntas importantes, ahora estoy aprendiendo, ya cuando me toque ser el responsable de otra vida humana, voy a estar más preparado para hacerlo.
Sí, porque ahí es donde vos te das cuenta. Si vos me decís, sí, la mamá a todas las partes del cuerpo, desde la rodilla hasta las orejitas, claro, le dice otro nombre, pues
entonces,
sí.
Entonces, ¿por qué esto es diferente? ¿Qué es la cosa? ¿Por qué?
Exacto, ¿por qué esto es diferente? Van a pensar los chicos. Y desde ahí empieza la educación sexual, desde, ¿por qué esto es diferente? Qué raro, ¿verdad? Esto no se puede mencionar, ¿por qué? Entonces, desde ese momento ya se empieza a instalar la sexualidad como algo que no es natural.
Qué interesantísimo todo eso, la pura verdad. Y... Para tus clientes, bueno, no digamos tus clientes, pero tus potenciales clientes, cualquier persona que somos todos, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas deberíamos estar viendo en nuestras vidas que digamos, man, necesitamos, la pura verdad es que necesito ayuda con esto? O sea, no es algo que nada más puedo seguir dándome de jupa contra la cabeza y pensar que algún día se va a mejorar, o qué sentimientos tenemos que no sabemos expresar, que puede ser que los vengamos a hablar con alguien como vos.
Bueno, Dey, yo creo que todo lo que tenga que ver con la relación de pareja y con nuestra propia sexualidad, y para adelantarme a eso, tampoco me parece nada malo que así como vamos a hacer los exámenes de los triglicéridos y del colesterol también. Hay gente que me parece súper interesante que también toma la decisión de ir a donde un terapeuta de pareja con su pareja o a un psicólogo preventivamente para revisar que todo esté bien, para revisar cómo me siento, cómo está la dinámica de pareja, que a veces hay cosas que no salen a la luz hasta que están en un ámbito de esos. Entonces, desde lo preventivo hasta cuando ya hay alguna disfunción, todo lo que está en el medio.
Claro, yo de hecho estoy obsesionado con mejorarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, el entrenamiento, que nutrición, todos los experimentos de nutrición posibles, que fisioterapia, que todo lo demás, leo un montón acerca de mindset y cómo funciona el cerebro y todo lo demás. Tengo amigos psicólogos, tengo amigos que me han dicho, mae, cuando yo voy a terapia es la mejor vara que yo he hecho en mi vida. Y yo eso lo entiendo, pero todavía en mí, y no sé si son cosas pasadas de cómo me criaron o lo que sea, que me da, todavía no tomo el paso de... Aunque lo entiendo perfectamente, o sea, es como ir a un doctor, es como ir al gimnasio, es como ir al nutricionista. Hay un tema como de tabú, me imagino, todavía, o de vulnerabilidad, que no me, o sea, me da pena.
Claro.
Que uno no toma ese paso, pero es que es así, o sea, yo racionalmente sí lo entiendo. Tenemos que lidiar con cosas de psicología, con cosas de sexualidad, que son temas que vivimos todos los días y no tenemos las herramientas para manejarlos. ¿Por qué no buscar al profesional, igual que buscamos al profesional en entrenamiento, igual que buscamos al consultor de negocios, igual que...
Exacto, porque la salud mental, la salud emocional tiene todo de salud integral. Lo que pasa es que a veces pensamos en salud y de una vez nos vamos al cuerpo, por ejemplo. Y no, es muy importante abrir esos espacios. Yo de hecho tengo pacientes que me dicen, ese es el único espacio para mí. O sea, yo todo el día o soy papá, soy gerente, ¿verdad? Soy hijo, soy un montón de cosas. Y ese es el único espacio que es para mí. O sea, esa es la única oportunidad que yo tengo para hablar de mí, y me he encontrado un montón de cosas porque en el día a día me cuesta mucho escucharme, y es en este espacio donde puedo escucharme, donde puedo elaborar cosas. Entonces, ahí es donde, y a veces siguen viniendo y nada más porque ya les gustó demasiado tener ese espacio, como sí, claro, es rico, digamos, venir y hablar de ellos, de sus miedos, de sus preocupaciones, y a veces ya, digamos, yo les doy de alta con su disfunción o con su situación y siguen viniendo por tener ese espacio. Entonces, yo sí creo que es parte importante de la salud el prestar atención a la parte psicológica, que es algo, es que existe como ese tabú, como va al psicólogo es porque ya está, ¿verdad?
Sí, está
en
está
las cucu. Últimas, exacto.
Sí,
ya porque no da más, exacto, ¿verdad? Y porque a veces se ha dado muy poca también credibilidad, que no, que hay profesionales así, profesionales así, pero bueno, es que también tiene mucho que ver el profesional con el tipo de personalidad. Hay profesionales que hacen match con alguna gente, con otra no, y ahí va, pero la gente ni se da el chance de pensar con quién se sentiría cómodo ir a hablar cosas que tal vez no ha elaborado, inclusive de su niñez o de su etapa de desarrollo o cosas con su pareja. ¿Y qué es lo que pasa? Que a mí entonces ya me vienen, por ejemplo, disfunciones sumamente avanzadas, que ya tienen 5 años, 10 años de estar instauradas. Divorcios por esos temas, ¿verdad? Entonces es como, ¿por qué no fueron antes? Bueno, porque existe ese tabú.
Sí, claro, y es eso que vos decís es como tratar de meter a alguien al gimnasio a los 60 años con diabetes tipo 2.
Exacto.
O sea, ya no hay, o sea, sí podemos hacer mucho, pero qué chido haberlo agarrado a los 20, sí, 25.
Exacto, sí se puede, pero ojalá fuera antes, exacto, mis pacientes más jóvenes, yo tengo pacientes de 20 años, o sea, súper jóvenes. Yo noto que tienen más facilidad para cambiar muchos estilos de vida, sobre todo estilos de pensamientos, porque en la sexualidad es 100% pensamiento, o sea, hay muy poco que ver con la parte física. Entonces, que les cuesta un poquito menos y tienen más herramientas porque, claro, están como en una etapa de plasticidad más digamos, más fácil.
Ser joven otra vez, qué bonito. Mari, pasemos a la famosísima Ronda Relámpago. Esta no te la sabías, ¿verdad?
Ay, no.
Son cinco preguntas que yo le hago a todos mis invitados. Son las mismas cinco preguntas. No son cosas, o sea, no tiene que resolver fórmulas matemáticas ni nada, no se preocupe. La primera pregunta es, si pudieras compartir con todo el mundo algún libro o artículo o video o película, ¿qué compartirías?
Bueno, no sé, yo en ese tema específicamente,
lo cualquiera. Que vos querás.
Bueno, yo pensaría en este tema ahí, que es más fácil como de digerir, hay TEDx que tienen que ver con el tema de la sexualidad, que traten de buscar, hay documentales, hay un montón de cosas que no paren de buscar en ese sentido, y con, digamos, a nivel ya como más abierto, me encantan los libros que tratan de mindfulness, por ejemplo, aquí y...
¿Tenés alguno como en mente?
Aquí y ahora es un libro
aquí y ahora,
que okay. Me encanta.
Aquí y ahora.
Uh-huh.
Okay.
Entonces, como, ¿verdad? Como más, digamos, más abierto, pero temas de sexualidad, definitivamente hay muchísimos como más fáciles de digerir que podrían ser esos que te dije.
Buenísimo. Sí, igual si existe ese tabú, yo sé que mucha gente va a estar tal vez un poco reacia a verlos, pero denle un chance, exploren eso, vean los videos de TEDx, además no van a ser morbosos ni nada, no, obviamente, nada. Son súper académicos, intelectuales y súper divertidos. Voy a poner un link, voy a ver si en TED puedo ponerles un link a un search que tengan todos los que tengan algún tema de sexualidad. Uh-huh. Eso va a estar en el blog, que es epico.live, L-I-V-E, y buscan el episodio de Marianela y ahí van a estar los links y también el link a este libro que lo vamos a buscar y ahí se los dejamos por si alguien lo quiere ver.
Sí, inclusive si en Netflix se meten Sex and Relationships, se llama como la subcategoría y ahí hay demasiados.
Ok, en Netflix Sex and Relationships. Uh-huh. Ok, épico. Hay un montón de contenido, pueden verlo, no hay excusas.
Exactamente.
Pregunta número 2, Mari.
¿Cuántas son?
Cinco.
Ok.
Son poquitas. Pregunta número 2, ¿a qué le tiene miedo?
Uy, mi miedo más grande yo creo que es a que me falte alguno de mis seres queridos. Soy muy apegada con mi familia y es como, pensar que alguno no va a estar, no puedo.
Sí, no puedo. Y aún teniendo las herramientas como psicóloga.
No, yo creo que uno nunca está preparado para perder a la gente que más quiere, por más psicólogo que sea. Mucha gente dice eso como, pero usted que es psicóloga, tal cosa, ¿no? Pero uno no deja de ser humano. Además, uno es psicólogo para los demás. A veces uno aplica muchas cosas, pero también uno es ser humano. Y
sí, claro.
Como...
¿Y tu propia mortalidad?
No me estresa tanto, ¿no? Como la de mi familia.
¿Ves? A mí un poco al revés.
¿En serio?
Ay, sí, no. Porque yo sí entiendo que la muerte es una cosa natural, ¿verdad? Y va a pasar algún día que falte. Sí, va a ser horrible. No quiero sonar como una persona con corazón de hielo tampoco. Pero a mí lo que me pasa con mi propia mortalidad es que no lo logro entender.
Vos sabes que a mí no, yo como que siento como que hay cosas maravillosas, ya de pronto si uno cree en el cielo, en Dios o en más vidas, no sé, yo creo que más bien esto es como un pasaje de muchas pruebas como para fortalecer, no sé si es el alma en ese caso, y como que más bien pienso que seguro lo que sigue es todavía más chiva. De hecho, si vos me preguntás, así como la más loca, yo prefiero irme primero que toda mi familia, o sea, yo no quiero ni imaginarme ese día.
Ah, no, yo tengo conversaciones con mi primo, Ping, no sé si me está escuchando, que si yo, o sea, si a mí me pueden congelar, si yo me enfermo y me pueden congelar y después volverme a despertar después o algo así, cuando encuentren la cura, yo me apunto a esos. Ajá. O sea, hay gente que dice, no, yo no quiero vivir estando roco porque, no, yo quiero, o sea, usted
muy bien,
deme.
Muy bien,
cada día. Pero es algo que estoy trabajando también. Pregunta número 3, ¿tenés algún tipo de rutina diaria que te permita seguir haciendo lo que haces?
Vamos a ver, soy muy dormilona, entonces procuro descansar bien. Me gusta meditar en la mañana, creo que me aclara.
¿Cómo meditas? Porque yo acabo de comenzar la práctica hace como 20 días.
Sí.
Estoy usando Headspace.
Okay.
Ahí en el teléfono y me ha servido, me parece súper chiva, pero siempre me gusta preguntar qué hace la gente.
No, técnicas de respiración, obviamente me cierro todo, que nadie me moleste. Es como un ratito para mí, más que todo, como para conectarme mucho conmigo. Yo creo que yo estoy como en este viaje o en este proceso de conectarme mucho conmigo misma. Me encanta, ¿verdad? Enamorarme como de mí y poder desarrollarme desde ese lugar. Entonces, es algo que me gusta hacer en la mañana y... sí, ¿no? Y de pronto nada, darle vuelo a todo lo que tenga que hacer. Y sí, para mí es importante pasar tiempo con mi familia, el ratito donde hablo con mis mejores amigos, ¿verdad? Bueno, tengo mi mejor amiga, por ejemplo, entonces hablar con ella generalmente es algo que hago, somos muy pegas. Y entonces también es rico porque uno se desahoga cuando habla y demás, entonces es algo que hago. Pero sí, empezar meditando me ayuda muchísimo y me cambia el ánimo. De pronto como que veo el mundo más lindo y
claro.
Creo que es importante.
Sí, a mí me ha ayudado mucho. Y no te hice esta pregunta antes cuando dijiste que era la sexóloga de Durex, pero tal vez metámosla aquí. ¿Cómo es tu trabajo con Durex? ¿Qué haces ahí exactamente?
Ok, con Durex, básicamente muchas cosas, lo que ellos me digan casi. Como soy consultora y para Centroamérica, entonces a veces me toca hacer como entrenamientos a los sexólogos que están en los demás países de Centroamérica. Eso es como la labor, digamos, más internacional, porque el resto todo es en Costa Rica. Más que todo medios, escribo columnas.
Para, o sea, sos vocera también.
Exacto, escribo columnas para Perfil, para La Prensa Libre, para Cereo y escrito y salir en programas de radio, de televisión, hablando de temas que son importantes. En realidad a Durex no le importa tanto vender como hablar de educación sexual.
Sí,
eso,
claro.
Eso ha sido perfecto porque yo, verdad, no creo que como profesional como en casarme con una marca desde el lado de marketing más que desde el mensaje. Y la verdad que Durex ha hecho un excelente trabajo para que yo me identifique con el mensaje, que es un mensaje de prevención, es un mensaje que además no es de promiscuidad. No me gusta esa palabra porque no se sabe explicar muy bien, ¿verdad?, en esa sociedad, pero como de la conexión con el otro. Así sea una decisión que no está basada en enamoramiento y otro montón de cosas románticas, sí en tener responsabilidad, digamos, conectar con otro ser humano, que es como mi mantra de la sexualidad, ¿verdad? Es no juzgar desde ningún lado, pero conectar con otra persona, no con un genital ni con un objeto. Es otra persona a la que debe respeto, a la que debo este espacio de reconocimiento, ¿verdad? De valor. Entonces, básicamente ese tipo de cosas. Sí, vocera, también hago charlas, ¿verdad? A los colegios, en instituciones como las universidades y demás. Que digamos está de por medio de Durex, pero en realidad no es ir a hablarles de Durex, es hablar de educación sexual, digamos, y la marca ahí contribuye.
Buenísimo. Puede ser que estén barrilando un poquito la ronda relámpago con preguntas que no son de la ronda relámpago, pero es que la curiosidad no me deja. ¿Cómo se define bien promiscuidad?
Ve, es que a mí por eso no me gusta mucho esa palabra, porque la gente lo va a definir siempre diferente. O sea, yo en realidad todo lo que es negativo en la sexualidad, como por ejemplo eso, la adicción al sexo o la promiscuidad y todo eso, yo lo explicaría ya desde mi punto de vista y desde mi enfoque. Ya la gente pensará otras cosas o los profesionales otras cosas, pero yo lo pienso cuando vos no decidís, cuando te controla, cuando el deseo, la excitación te controla, no puedes tomar buenas decisiones y lo haces por cosas externas que no tienen que ver con escuchar tu voz interna, de eso es lo que quiero hacer, lo voy a hacer con esto, digamos con ese sentido de responsabilidad, sin hacerle daño a nadie. Cuando ya dejas de oír esas voces y empezás a hacerlo de manera irresponsable para con vos y con el otro, creo que ahí ya caemos como en la parte negativa.
Súper, me gustó mucho esa definición. Entonces, volviendo a la ronda relámpago, pregunta número 4. Okay. Si pudieras cambiar algo de la actitud, y creo que en este episodio queda perfecto, si pudieras cambiar algo de la actitud de la gente de ahora en adelante, ¿qué cambiarías?
Yo creo que la gente debería dejar como de tirar piedras, de estar juzgando, de echarle la culpa a los demás y asumir responsabilidades y asumir como su propia, su conexión consigo mismo, con entender que si el otro me molesta es más por un asunto mío que por el otro, y poder hacer esos trabajos, porque yo creo que asumiendo la responsabilidad de quién es uno como ser humano puede comenzar a hacer pequeños grandes cambios en la sociedad. Pero si seguimos tirando a quién es el que tiene la culpa, a quejarme de todo sin hacer nada, sin que yo sea un agente de cambio, creo que es como lo más, nos estanca muchísimo como sociedad y hace que nos devolvamos inclusive. Entonces, ojalá la gente fuera más empoderada, más consciente de sí mismos y su contribución, en lugar de nada más tirar para afuera.
Sí, de hecho la gente, totalmente de acuerdo, la gente que escucha este programa, que ha escuchado los 50 y pico episodios, sabe que esa es una respuesta que ha salido abundantemente a esa pregunta. El ser ruchapisos, el, ¿verdad? Ser responsables por lo que hacemos, todo eso. Y claramente es algo que hay que mejorar. Incluso nosotros que lo decimos a veces sufrimos de eso, porque fuimos criados en una sociedad que es así.
De
Y
fin.
esas cosas es muy difícil de quitarse, pero tenemos que seguir
Ay,
tratando.
bueno, yo quería ser más original, pero de ahí
No,
ya
no,
me
si
dijo que todo el mundo dice
es
lo mismo.
importante, no necesario, no, ser original no siempre es bueno. Y la última pregunta, Mari, ¿qué es algo que vos creas que es 100% cierto, pero que el resto de la gente cree que estás loca o que es mentira?
Temas de género, como que para mí es muy importante temas de género y temas de diversidad. No todo el mundo piensa que estoy loca, alguna gente está conmigo, pero a veces es como temas de género que es muy exagerado, o cuando luchamos por los derechos humanos, para mucha gente es muy exagerado, ya tienen muchos derechos, ya qué más quieren, ¿verdad? Son como temas de ya es suficiente para los demás, dar a los demás o crear espacios o caminos que ayuden a que todas las personas seamos de verdad iguales, ¿verdad? Yo creo que no podemos dejar de trabajar y estamos en pañales todavía en ese montón de cosas. Y hay mucha gente que piensa que exagerada, que porque yo hablo tanto de este tipo de cosas, que debería enfocarme en otras, porque esto ya está y no está. O sea, todavía, bueno, el simple hecho de que pensamos que ya está, creo que habla mucho de la poca conciencia social que mucha gente tiene.
Bueno, qué interesante ese tema, porque yo creo que mucha gente sí cree, digamos, dentro de mi red, digamos, de gente, yo no conozco a nadie que esté en contra de igualdad de derechos en igualdad de género, digamos, pero me imagino que mucha gente sí debe pensar, ah, pero ya está, o sea, que se están quejando tanto si ya está. Entonces, tal vez o sea, explícame qué sí hemos logrado hacer y qué nos falta por hacer. Tal vez si podemos dar una respuesta breve a eso.
Sí, por ejemplo, digamos con el tema de las mujeres, que dicen, bueno, pero ya, antes no, eso desde no se podía votar, no podían hablar, ahora quieren andar chingas por la calle, y ese montón de cosas que dicen desde un lugar obviamente muy machista, es como, pero ahora que quieren salir a las calles chingas y que nadie les diga nada. El simple hecho de que estemos hablando de opinando sobre el
Sí.
cuerpo de la mujer, de la
Ajá.
vestimenta de la mujer, ya es importante mencionar que ahí estamos siendo cómplices, ¿verdad? Y a nivel mundial, peor aún. O sea, yo me acuerdo muy bien cuando pasó esto, lo del muchacho que mataron, ¿verdad? Después, no se sabe si por la web, grabar el video o no, del muchacho que estaba grabando una muchacha en San José, ¿te
Ajá,
acordás?
sí.
Ok, cuando eso salió, todo el mundo habló de que cómo andaba vestida ella, que por qué ella no denunció, otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces yo creo, y yo me acuerdo que inclusive en una charla como que hice como una recopilación de las cosas que se dijeron, inclusive de una violación en grupo que se hizo en Brasil y demás, como la gente respondía a eso. Yo decía, o sea, ¿cómo piensan que ya los derechos de la mujer o ya estamos en igualdad completa hombres y mujeres? Cuando todavía se les sigue victimizando a la mujer, se les sigue cuestionando cómo anda vestida, se les sigue cuestionando qué hizo al respecto, qué no hizo al respecto, ¿ves? Entonces, creo como que hay muchas personas que piensan que ese camino ya está.
Pero además es una estupidez pensar eso, porque solo violan a las mujeres que andan en minifalda, o sea, solo violan a las mujeres que
Totalmente.
andan vestidas de cierta manera, o solo ofenden a mujeres que andan vestidas de cierta manera, solo violan a mujeres que están borrachas, nunca han violado a una mujer que está sobria. Nada más son mensajes estúpidos.
Es que eso es como cómo justifico la acción en lugar de
Ajá,
hacer algo por la acción, ¿ves?
claro.
Entonces, eso es a mí lo que me molesta cuando la gente ante esos temas o ¿verdad? O personas con una orientación sexual diversa, es como ya le dimos los del seguro, ¿verdad? Que pueden asegurar la pareja, ya está.
Qué raro
No.
eso, ¿verdad? Que el solo hecho de decir ya está, estamos diciendo que la gente es, bueno, no quiero decir estamos porque yo no estoy en ese campo, pero que al solo decirlo ya uno se está poniendo en un lugar donde cree que es menos, porque como ya está, hasta ahí puede, o sea, no puede tomar más de eso, no puede comer más de eso, no puede hacer más de eso, significa que usted no es igual a mí.
Exacto, pero es que ahí es donde yo digo que la gente piensa que poniéndole límites a los demás porque ellos están en una situación de privilegio es lo que es correcto, y por eso digo, tal vez dirán que yo estoy loca porque es que necia con esos temas, ya debería de ser, porque no, es que efectivamente hasta que no sea una igualdad real, yo creo que no hay igualdad.
Sí, lastimosamente, y no quiero decir lastimosamente, pero la gente que escucha este programa está en nuestro campo, en su gran, gran, gran
Sí,
abrumante
imagino.
mayoría. Y ojalá más gente estuviera escuchando esto para poder mandar este mensaje a otra gente, porque me imagino que mucha gente está oyendo de eso y está diciendo, madre, jamás nadie piensa así, porque en el grupo en el que se mueve la gente que consume este tipo de cosas,
se
piensa así.
Por ejemplo, mis amigos tampoco lo piensan, y yo lo hablo desde mi campo profesional, ¿ves? Ajá. Porque cuando yo escribo una columna tengo que aguantar a todo el mundo diciendo ese tipo de cosas, porque cuando doy una charla a papás también tengo que aguantar a los papás levantando la mano y diciendo, no, pero es que yo no quiero que mi hijo esté con homosexuales, por ejemplo. Cuando he tenido que hablar de temas de mujeres también he tenido que aguantar a los que me dicen que usted está hablando aquí quiere decir que ya todas tienen representabilidad, ya no debería hablar de ese tema. O sea, capaz que te estoy respondiendo desde un lugar de profesional,
claro,
y no
claro,
personal.
Claro, hay que hacer eso. Vos no estás hablando desde el punto de vista de nosotros dos, digamos, sino de lo que vos ves en Costa Rica en general.
Claro. Sí. Digamos, si me preguntas lo mismo, te lo puedo responder de manera personal y sería diferente.
Sí, claro.
Pero del punto de vista de profesional, todavía hay demasiado que hacer en ese campo específicamente. Sí, como que me puse los anteojos de profesional y te lo contesté desde ese lugar.
Sí, buenísimo. Hay que ver eso, porque tal vez nosotros que estamos en este punto decimos, no, si eso ya no existe, porque lo que vemos en nuestros peers, ¿verdad? En la gente con la que trabajamos y con la que andamos todo el día, no se siente eso.
Claro.
Pero
ojalá,
hay que entender que sí.
Ojalá que fuera algo extendido, pero yo sí lo tengo que ver, digamos, desde mi trabajo sí lo tengo que ver diariamente.
Sí, claro.
Entonces, por eso pienso que estoy como más inmersa, pero ojalá, me encantaría. No, y sí, también mi círculo es así y me encantaría que obviamente esa actitud tan respetuosa ante los demás fuera algo que estuviera extendido en toda la sociedad, pero no.
Bueno, épico, Mari, creo que abarcamos un montón de información y camino, y yo la pura verdad, nunca me había sentado como a pensar sobre estos temas, y son temas importantes, interesantes, cosas que uno cree que así son, tal vez otro punto de vista, decir, ah, madre, no puede ser así, sí. Y me pareció chivísima, gracias por educarme a mí y por educar a la gente que oye este podcast. Mm.
Por supuesto, muy contenta de verdad que estés acá y no, con muchísimo gusto, lo que quieran, me pueden seguir, podemos hablar más de estos temas, a mí me encanta, de por sí es mi pasión y me siento muy, muy feliz de que hayas querido venir a hablar de esto, también me parece importante.
Sí, épico, con un poquito de miedo, pero no mucho.
Oye, nada que ver.
Nada más, uno siempre tiene esa cosa, ¿verdad? ¿Será que la gente no va a escuchar el podcast? Digamos, Macho un compa, y yo hablamos hace un par de podcasts sobre temas un poco más controversiales del Estado laico, de otro montón de cosas, y estábamos del aborto, hablamos desde el punto de vista de dos personas, siendo honestas y diciendo, no sabemos nada, solo estamos dando nuestra opinión, hablando de lo que sabemos, y nos dio mucho miedo, y ya, o sea, esa me quitó el miedo, entonces ahí voy con esta, y ojalá podamos...
¿Y qué te dio miedo? Ay, te hice la entrevista yo con esa pregunta, pero
no,
¿qué
todo
te
bien,
da miedo?
Todo bien, perfecto. Da miedo el hecho de eso mismo. ¿Será que la gente va a escuchar esto? Primero, pelarme el culo y decir algo que está completamente mal, ¿verdad? O sea, como que eso sí lo dijimos al principio. Hey, nosotros no somos expertos. Claro. Estas son las opiniones de dos seres humanos que son de este tipo. Pero es la información que nos han dado y es lo que sabemos.
Todo bien.
Pero siempre da miedo que escribiera a alguien más. Ustedes son un par de idiotas o, ¿verdad? Siempre da miedo, porque sabemos que es un tema controversial y ese miedo tiene que dejar de existir, por eso tan importante, por eso lo hicimos.
Sí.
Y por eso también vine a hablar con vos hoy y te contacté, porque hay que seguir hablando de estas cosas, son temas importantes. No vale solo hablar de cómo mejorar en nuestro negocio, no vale solo hablar de cómo perder peso o ser mejores en salud, hay que hablar de estas otras cosas.
No, y la parte sexual es algo sumamente importante para la vida en pareja y, repito, para la vida... para nuestra relación con nosotros mismos, es algo que la gente pierde mucho de vista, es como la importancia del placer, la conexión con mi cuerpo, con mi placer, el mío, únicamente mío, es algo que más en el caso de las mujeres no se divisa, y en el caso de los hombres es también un poco más mecánico. Yo a veces a mis pacientes les dejo como algunos ejercicios a los hombres como más de erotismo que de nada más masturbación, por ejemplo, y se sienten rarísimos y me lo han dicho, uy, pero me siento muy, perdón la palabra, pero dicen así, ay, es que me siento muy playo, ¿verdad? Ajá. Como si fuera algo sumamente femenino.
Claro.
Y las mujeres dicen, no, me siento como, ¿verdad? Como mal, como culpable.
Ajá.
Y yo digo, ¿cómo es posible que no hayamos aprendido a amarnos, a disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de verdad? Es maravilloso, el cuerpo está hecho para sentir y es como que no entendemos la importancia de esa conexión. Probablemente por lo mismo, o sea, desde que estamos bebés ni podemos mencionar porque decimos pipí, cusita y la demás. Claro, cuando crecemos no crecemos empoderados desde la importancia de de esa vivencia sexual con nosotros y nosotras mismas, y eso es importantísimo.
Buenísimo. ¿A dónde te pueden seguir para consumir más de estos temas, o si te necesitan llamar o algo?
Bueno, en Sexóloga Marianela Arias en Facebook, y ahí está toda la información de la clínica, y si quieren igual hablar conmigo por el inbox, con muchísimo gusto. Yo súper contenta, a mí me encanta.
Ok, épico. Igual vamos a poner el link a Sexóloga Marianela Arias, para que la busquen también. Comiencen a hablar de estos temas. Si son padres de familia, si son amigos, hermanos, esposos, de ahí, hablen. Al principio puede ser súper incómodo, pero es necesario. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. La próxima semana vamos a estar hablando con más personas interesantes. No les quiero decir quién es sorpresa. La semana que sigue hay dos podcasts. Entonces hay un montón de contenido que estamos generando. Les recuerdo que este show lo trae Pum. Pueden ver todo lo que hacemos en pum.cr. Si quieren hablar de su marca, si quieren hablar de su estrategia, de su contenido, de cómo generar resultados de negocio de maneras creativas, pueden ver todo lo que hacemos ahí. Eso es pum.cr. Me pueden seguir a mí en Instagram, jjmunozo, jjmunozo en Instagram, para ver todas las loqueras que estoy haciendo día con día. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. ¡Épico!